Bueno, doctor, realmente muy, muy interesante cómo pinta el estudio los estados de ánimo de los argentinos, sobre todo de las provincias que están bueno, en la zona geográfica más afectada por la pandemia, ¿no? ¿Cómo se les
Así es.
ocurrió realizar este estudio y si lo realizaron a través, digamos, de una manera como para comparar el inicio de la cuarentena y ya los estados de ánimo después de los 100 días?
Exacto, mira, nosotros venimos realizando desde el observatorio una serie de estudios sistemáticos, desde inclusive antes de que haya iniciado la cuarentena obligatoria. Este es nuestro décimo estudio, que bueno, fue lanzado el día 29 de junio, es decir, el mismo día de inicio de la vuelta a la fase 1 acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Y lo que venimos viendo es que sistemáticamente, desde nuestro primer estudio hasta el décimo estudio que se le estamos presentando en este momento, es que además de la problemática sanitaria, que es obviamente evidente que para todos es un problema de mucha relevancia y demás, nosotros también estamos visualizando desde aquel primer estudio que estamos asistiendo también a una problemática que es de índole psicosocioeconómica, es decir, abarca un montón de otras dimensiones que no son solamente la problemática sanitaria. Y fundamentalmente lo que tratamos de identificar es, como bien vos mencionabas, en diferentes módulos que tienen que ver con la salud mental, la economía, la percepción de la gestión política, es decir, cómo el gobierno está gestionando esta cuarentena. Lo que estamos observando es que desde el día 1 de la cuarentena obligatoria hasta el día 30 tuvimos un fuerte aumento en lo que respecta a salud mental, de una serie de emociones que para nosotros son emociones y cogniciones negativas, que aumentaron significativamente los primeros 30 días, y a partir del día 30 hasta el día 100 se anexetaron en lugares muy, muy elevados para nosotros, con el riesgo de que todo esto, obviamente, todo este tipo de emociones que nosotros estamos relevando, se cronifiquen, se vuelvan persistentes y esto genere una problemática a nivel psicológico que luego sea muy difícil de revertir. En ese
Doctor,
sentido, como vos bien me decías, sí.
sí, ¿cuáles son? ¿Nos podés describir? Principalmente creo
Bien,
que son 10 emociones que se registraron para que los que te estamos escuchando vayamos viendo si nos sentimos identificadas con algunas de esas emociones.
perfecto. Sí, yo cuando escuchaba los mensajes de la gente realmente investigaba que, o sea, efectivamente estas emociones coinciden fuertemente con las que nosotros venimos relevando. Nosotros lo que observamos y lo que hicimos desde el estudio anterior, desde el estudio 9, incluso en el estudio 10, es en lugar de preguntarle a las personas por una serie de emociones ya preestablecidas, le dijimos que espontáneamente la gente describa con una palabra cuáles son las principales o cuál es la principal palabra que expresaría su estado de ánimo actual. Y lo que nosotros observamos es que las que aparecen con mayor fuerza son palabras de valencia negativa, fundamentalmente gobernadas por la incertidumbre, ¿sí? Que es el eje que está reflejando todos los sentimientos y las emociones de la gente, seguido por el cansancio, la angustia, tristeza, hartazgo, preocupación. Y algo que nos llamó la atención es que empezaron a ganar en este último estudio fuerza palabras como depresión, palabras como desesperación, es decir, son palabras que ya reflejan un mayor nivel de gravedad respecto de las que anteriormente habíamos mencionado. Nosotros lo que hipotetizamos en el estudio desarrollado los 70 días es que bajo la incertidumbre se estaba produciendo como una especie de incubación de emociones negativas, ¿sí? Y así lo pudimos corroborar en nuestro décimo estudio, es decir, bajo el paraguas de la incertidumbre se estaban gestando otra serie de emociones que dan cuenta un poco de esta ceguera del futuro que nos está gobernando en estos últimos 100 días y que bajo esa incertidumbre, es decir, no solo por el confinamiento, sino por ver que allá afuera todo se derrumba, es decir, que la economía está mal, que las problemáticas sociales aumentan. Entonces, eso hace que emerjan emociones como, te mencionaba, estas que aparecieron en este estudio, que son depresión, desesperación, ¿sí? Que realmente son emociones que requieren
Muy
especial atención
fuertes.
y que sí, son emociones realmente muy fuertes y como te decía, el riesgo que tenemos es que, como nosotros venimos viendo que sistemáticamente aparecen este tipo de emociones negativas, tenemos cierto temor de que esto se cronifique y luego sea muy difícil volver atrás, ¿no? O sea, que realmente se constituye un
Claro.
problema muy importante.
Claro, sí. Tiene que ver en esto que en estas emociones y demás, el cansancio, la incertidumbre, la angustia, la depresión, la desesperación, tiene que ver, se lo relaciona con el malestar económico. En el estudio se muestra esa relación.
Sí, nosotros lo que observamos es que tenemos, digamos, consideramos que esto es una problemática, como te mencionaba, psicosocioeconómica, ¿sí? Es decir, todas aquellas situaciones que estamos viviendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de nuestra proyección de futuro, esta ceguera del futuro y este estrés de recursos económicos al que estamos asistiendo, producto de que hay muchas personas que no pueden trabajar o que no pueden desarrollar su potencial al máximo, que no pueden tener sus comercios abiertos y demás, obviamente que todo esto indefectiblemente termina repercutiendo a nivel de la salud mental. O sea, eso es un camino que efectivamente es así. Y no solo eso, sino que producto de toda esta situación de estrés de recursos que estamos viviendo, también nosotros indagamos en este estudio, ¿cierto?, cuáles eran los principales temores de las personas a nivel económico,
Sí.
y aparecen temores del estilo de no conseguir trabajo, que el drama económico destruya a las familias, la falta de empleo para los más jóvenes. Algo que venimos observando es que también la franja etaria más afectada por toda esta situación es la franja de los más jóvenes, es decir, las personas de entre 18 y 29 años son las que realmente ven mucho más afectado su futuro y su posibilidad de proyección y su desarrollo de su carrera universitaria o su trabajo, la posibilidad de ahorrar. Es decir, ese es el sector más afectado, ¿sí? Ese y obviamente los
Exacto.
sectores más desfavorecidos o más vulnerables en términos económicos. Por ejemplo, tenemos también que algo que nos llamó mucho la atención es que preguntándole a la gente qué tipo de estrategia desarrollarían como para poder afrontar la crisis económica, obviamente la gente menciona que reduciría gastos, y cuando preguntamos, indagamos en qué tipo de gastos, reduciría gastos de ocio, salidas, esparcimiento, gimnasios. Es decir, son cuestiones que realmente también tienen que ver mucho con la salud mental, es decir, el ocio, el
Sí.
esparcimiento, la actividad física, son cuestiones que directamente están relacionadas con la salud mental, y acá vemos también cómo, digamos, cómo es un problema sistémico, ¿sí? O sea, es un problema multidimensional que afecta indefectiblemente todas estas áreas.
Claro, y que de hecho el gasto se ve reducido, bueno, para los sectores medios y altos por la imposibilidad. De hecho, no se puede, digamos, gastar en ocio, porque por supuesto no se puede ir al
Claro,
cine, no se
claro.
puede salir, no se puede, es algo que de hecho sucede.
Totalmente, totalmente. Sí,
Claro.
exactamente. Entonces, yo también pensando a nivel de la perspectiva, o sea, eso es algo que también la gente visualiza que tendría que, para poder acomodarse, incluso en caso en los sectores donde está un poco más flexibilizada la cuarentena, que es, por ejemplo, lo que nosotros venimos relevando en los estudios anteriores, que es a nivel país, también aparecen este tipo de cuestiones, independientemente de que la gente ya está pudiendo salir, pero bueno, como apremian los recursos económicos, la gente empieza a achicar gastos, y
No
gastos que
puede.
tienen que ver con este tipo de cuestiones que favorecen el bienestar psicológico también.
Sí, además de esta diferencia en los estados de ánimo según la edad, que muestra, por supuesto, como vos dijiste, doctor, el estudio, ¿hay algo respecto al género?
Mira, no lo hemos analizado en esta oportunidad con respecto al género. Así que no te podría dar esa información. No hicimos el análisis diferencial de esta nube de palabras. Lo que venimos relevando en otras formas de averiguar estas emociones que van surgiendo, y puntualmente que hicimos en estudios previos, ahí sí lo que observamos es que en las mujeres aparecen con un poquito mayor de intensidad estas emociones negativas con respecto a los hombres, pero no particularmente en este estudio y no con esta forma espontánea de indagar acerca de cuáles son las primeras palabras que aparecen a las personas para describir la
Bien.
situación. Eso no lo tenemos en este estudio, pero ya te digo, los anteriores habíamos visto que efectivamente en las mujeres es donde aparecían con un poquito más de fuerza estas emociones negativas.
Es así, es así. Y respecto a la situación económica de las personas, se ha observado, se ha evaluado que bueno, se han agravado un poco las diferencias y la grieta, y quien más a lo mejor expresan todo este tipo de situaciones negativas son las personas que más problemas tienen a nivel económico.
Exactamente. Nosotros, por ejemplo, lo que venimos relevando es que, y esto también sucede sistemáticamente, por eso me remito también a toda la serie de estudios, lo que observamos obviamente es que en el área metropolitana, en este último estudio, todo esto se potenció, es decir, para nosotros tenemos, haciendo una analogía con las curvas de las que se habla en los medios de comunicación, que es la curva
Sí.
sanitaria y fundamentalmente la curva económica, nosotros también hablamos de la curva de salud mental. Entonces, en ese sentido es que se ven afectados los sectores vulnerables, como te decía, pero específicamente en cuanto a lo económico y lo que vamos a preguntar, por ejemplo, cuando observamos, cuando indagamos directamente en los trabajadores informales y las personas que viven de changa, cuánto tiempo o cuántos recursos disponibles tendrían para soportar qué cantidad de tiempo, tenemos que una buena parte de los trabajadores informales y de las personas que viven de changa solo tendrían recursos para un mes, mientras que obviamente los sectores más acomodados de la sociedad tienen recursos para 4 meses o más
Claro.
persistiendo en esta situación, sí, de merma de actividad laboral y ingresos. Pero sí, efectivamente, estos son los sectores más afectados por toda esta situación.
Y con respecto a las preocupaciones, por ejemplo, por la salud o por la economía, viste que se ha hablado mucho de ese tema, bueno, que es prioritario, salud, economía. ¿Quién está más preocupado por la salud? ¿Quién más por la economía?
Bien, perfecto. Mira, nosotros lo que tenemos es que puntualmente, cuando hablamos, nosotros hicimos lo que llamamos un ranking de preocupaciones, en donde preguntamos cuánto le preocupan las diferentes esferas de esta pandemia que estamos atravesando y que tiene que ver con la salud física, la salud mental y la situación económica. Cuando indagamos ese ranking de preocupaciones, lo que observamos es que la torta se nos divide en tres partes prácticamente iguales, es decir, el 34% de la población está más preocupada por la salud física, el 30% más preocupada por la salud mental y el 36% por la situación económica. Pero cuando esto lo desagregamos de acuerdo a la edad, lo que observamos es que los jóvenes son los más preocupados por la situación económica, mientras que los adultos mayores son los más preocupados por la salud física. Ahí podemos ver concretamente esa diferencia, y también cuando indagamos en relación a lo que es la gestión de la crisis por parte del Estado, lo que observamos es que la mayoría de las personas percibe que se está priorizando lo sanitario por sobre lo económico, pero cuando indagamos qué debería hacer el Estado frente a esto, el 75% lo que nos indica es que se debería lograr un equilibrio entre lo sanitario y lo económico. Y
Claro.
eso es algo que fue cambiando a lo largo de los estudios, ¿sí? O sea, en principio había un mayor énfasis en que lo principal y lo prioritario era lo sanitario, pero ahora ya tenemos que esta tendencia se revirtió y que el equilibrio sería lo ideal, que no descuidar lo sanitario, pero tampoco descuidar lo económico, porque sabemos, y la gente obviamente también lo sabe, que los problemas económicos conllevan otra serie de problemáticas asociadas.
Claro, y lo está viviendo además en carne propia, ¿no? Vos recién decías,
Absolutamente.
doctor, claro, vos decías, doctor, que también se había indagado acerca de la salud, de la economía y de las estrategias tomadas por el gobierno. ¿Cómo evalúan los encuestados a la cuarentena? ¿Le evalúan
Bien.
positivamente, negativamente? ¿Piensan que el Estado los está cuidando? ¿Cuáles fueron los resultados en torno a esto del estudio?
Bien, mira, nosotros lo que observamos es que el 42% de las personas encuestadas considera que el Estado no está realizando las acciones necesarias para afrontar la pandemia. ¿Sí? Esto es algo que también ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo respecto de las mediciones anteriores, ¿sí? En donde había un fuerte apoyo a la gestión de la crisis por parte de nuestros gobernantes en general, ¿sí? Lo que observamos ahora es que el 42% dice que no se están realizando las acciones, el 19% no lo sabe, es decir, no responder, y el 39% dice que desde el Estado sí, efectivamente, se están realizando las acciones necesarias. No obstante, cuando indagamos por el grado de acuerdo con esta digamos, endurecimiento de la cuarentena en el área metropolitana, tenemos que el 50% de las personas está entre algo en desacuerdo y muy en desacuerdo. Precisamente el 18% está algo en desacuerdo y el 32% muy en desacuerdo con la nueva cuarentena en el área metropolitana. Así que eso también es un indicador de otra cuestión que nos pareció interesante, y es que cuando antes de que inicie la cuarentena obligatoria, nosotros le preguntamos a las personas en qué medida estarían dispuestas a denunciar algún conocido o un familiar que rompiese la cuarentena, y teníamos que prácticamente el 90% de las personas estarían dispuestas a denunciarlo, y cuando preguntamos eso hoy, ese porcentaje disminuyó significativamente. Entonces, yo creo que un poco toda esta cuestión también va de la mano de que la gente ya en ocasiones no tolera no ver a sus familiares, no estar con sus seres queridos, con el aspecto que ya las nuevas tecnologías que al inicio fueron sumamente utilizadas o para poder sostener al menos virtualmente estos vínculos, ya hoy no son suficientes y la gente realmente necesita del contacto y de la presencia física con otros.
Sí, por supuesto, cuidándose, pero sí, la gente lo necesita. Totalmente. Me gusta a mí a veces cruzar datos, doctor, y tengo aquí los datos de, por ejemplo, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que reveló que 2 de cada 10 personas necesitaron una consulta, un tratamiento psicológico para mantener la salud mental durante la cuarentena, por cualquier vía, ya sea por vía telefónica, por internet. ¿Ustedes piensan que los psicólogos deberían ser considerados trabajadores esenciales?
Sí, totalmente, totalmente, y de hecho es un reclamo que se está realizando desde la Facultad de Psicología, tanto a las autoridades del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el hecho de que los psicólogos no son considerados todavía personal esencial. Entonces, nosotros lo que observamos es que, por ejemplo, una de las preguntas que le hacemos a las personas es en función de los equipos que estuvieron asesorando al gobierno durante toda esta pandemia, y el 63% considera que hubiese sido mejor un equipo interdisciplinario en relación a cómo estuvo conformado el equipo que fue principalmente por sanitaristas, y lo que la gente dice es que cuando se le pregunta qué profesiones deberían integrar esos equipos interdisciplinarios, aparecen los economistas, los médicos de otras especialidades y los psicólogos también ahí en punta. Lo que nosotros observamos es que la gente, y esto lo hemos señalado en otros estudios, la gente no se siente demasiado cómoda en ocasiones con la terapia mediatizada por teléfono, por algún sistema de videollamadas, y de ser inclusive una atención que es individual, es decir, que no se produce de ninguna manera aglomeramiento de personas. Ese es un reclamo que las autoridades de la facultad ya han realizado por las vías oficiales a las autoridades para que esto pueda reverse y que los psicólogos puedan volver a atender, porque realmente notamos, y de hecho la Facultad de Psicología habilitó un centro de atención gratuita psicológica para personas que necesiten asistencia psicológica durante la pandemia, y lo que se observa es que también hay muchos llamados, que esto fue aumentando conforme fue avanzando la cuarentena, fueron aumentando también la cantidad de llamados solicitando asistencia psicológica, con lo cual realmente eso sería, es verdaderamente una necesidad, por eso que te decía. Nosotros lo que observamos es que venimos viendo que la curva de la salud mental está en ascenso, pero siguiendo la analogía de estas curvas, que la curva sanitaria, la curva económica, todavía no hemos alcanzado el pico. Es decir, para nosotros el riesgo es que de no ser abordados a tiempo todas estas problemáticas psicológicas que la gente está experimentando, pueden llegar a cronificarse, y ahí sí estaríamos frente a un problema que ya requiere otro tipo de intervención y que sería mucho más difícil de volver atrás, ¿no? O sea, de poder revertir. De solucionar, de revertir, exactamente.
Bien, y doctor, esta es una pregunta más personal, más allá de los resultados del estudio. ¿Qué acciones, si se pueden tomar acciones a nivel así más grupal o de gobierno, se puede hacer para reforzar la salud mental de la población? La verdad que es muy fuerte, son muy fuertes las palabras, angustia, tristeza, desesperación, que salga como una de las primeras palabras, desesperación, que las personas no sean capaces de pensar en proyectos más allá del día a día, ¿no? ¿Qué se puede hacer para animar un poco a toda la gente que la está pasando mal?
Sí, totalmente. Mira, yo creo que en primer lugar, y retomando lo que estábamos hablando, yo creo que las personas deben tener la posibilidad de continuar con sus terapias presenciales, si es que ya lo venían haciendo, o bien iniciar en este momento tan necesario una terapia de asistencia psicológica o psiquiátrica, como sea de acuerdo al diagnóstico. Pero me parece que eso yo creo que es un punto importante. Y otro punto importante es que desde el Estado se puedan incorporar al equipo de trabajo estas otras disciplinas, entre las cuales está la psicología, y que a partir de ahí se puedan hacer campañas muy importantes de psicoeducación, es decir, de ayudar a la gente para que, brindándole herramientas para que pueda copiar con esta situación de crisis que está atravesando, mediante la psicoeducación, es decir, enseñarles estrategias de relajación, de respiración, es decir, diferentes estrategias de abordaje que pueden ayudar a los individuos que quizás no tienen la posibilidad de hacer terapia, o que no tienen los recursos, o que no pueden por esta cuestión del confinamiento, pero que sí que tengan herramientas y que eso sea difundido por parte del Estado y que sea promovido por parte del Estado, partiendo en primer lugar, de un reconocimiento de que la psicología de las problemáticas de salud mental son efectivamente una problemática. Y esa es un poco digamos, nuestra misión desde el observatorio, mostrar que lo psicológico, sin duda que lo sanitario es muy importante, lo económico obviamente que es muy importante, pero también consideramos que lo psicológico debe ser atendido, y bajo ningún concepto somos anti-cuarentena, y muchas veces nos han querido poner en ese lugar, pero simplemente lo que estamos mostrando es, o intentando mostrar una realidad que es en base a las respuestas de la gente. Esto es una evidencia empírica y son cosas que la gente dice espontáneamente, nosotros simplemente las mostramos para que en función de eso se pueda trabajar y se pueda avanzar hacia un mayor bienestar psicológico de nuestra población en esta situación tan difícil.
Te agradecemos muchísimo, doctor Joaquín Ungaretti, miembro del Observatorio de la Facultad de Psicología de Buenos Aires, por los conceptos y por contarnos un poco, revelarnos todo lo que fue este estudio. Muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias, Florencia. Gracias por la invitación.
Hasta la próxima. Muchas gracias.